Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta, aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República, y aquí estamos también en la Facultad de Información y Comunicación. Miércoles 29 de junio. ¿Qué tal, querido compañero Sebastián Cittadini? ¿Cómo le va?
Bueno, ¿cómo estamos, Alvarito, Diego? Y audiencia, por supuesto, ¿no? Cada vez mayor la audiencia de Zona Mixta. Es lo que me comenta, me dice la gente, me para por la calle, sí, literalmente, y nos mandan tweets y todo.
Le mando un saludo a mi madre que está escuchando en estos momentos. Anita, sí, un saludo.
Y dentro de poco no nos va a alcanzar el programa para mandar saludos a todos los que nos escuchan. Así que.
Eso es verdad.
Y bueno, bien, bien. ¿Sí? Acá un poco dialogábamos antes de que se prendieran los micrófonos, que tal vez sea la parte de este programa que vale más y la que nunca se va a conocer, ¿no? Por parte, sí, de la audiencia. Mejor.
Qué lindo, qué ¿no? lindo.
Que no se sepa lo que estábamos hablando antes de que se prendiera el micrófono.
Ah, por supuesto que sí.
Pero bueno, con muchas ganas, recibiendo regalos nuevamente. O sea, vengo una racha de dos programas consecutivos recibiendo un regalo. Tengo mi remera acá de Cetraro y Kluber.
Exactamente. Una remera estampada con la caricatura hecha por el señor Santiago Hermida. Los dos remeros en el momento que consiguen el sexto lugar.
Vamos, capaz que después me la pongo y subimos una foto a las redes para felicitar al artista que la confeccionó, ¿no?
Sí, claro.
Porque no tiene otro fin que ese. Y capaz que los traemos algún día los remeros también, ¿no?
Ah, estaría bueno.
Sí.
Te tomo la palabra, Seba. Y también un saludo a nuestro compañero Diego Varela, que está ahí, atento, está mejor de la garganta, me parece.
Sí. Soy un hombre nuevo, recuperado.
Opa.
La vez pasada no tenía voz prácticamente. Estaba como arrastrándome así, ¿no? A lo de la muchacha de la llamada. Era así, pero con la voz.
Lo que tenés es un oficio bárbaro, digo, porque no se notó.
Ya,
mucha carpeta.
Sí, es lo único que me va quedando.
¿Carpeta?
Carpetas de documentos. Pero acá andamos para sacar adelante este Zona Mixta. Que como ustedes decían, es verdad, ¿no? La gente ya uno lo para en la calle. Como le pasa a Seba y le dicen, vos no puedo creer que siendo el conductor de Zona Mixta andes así, sin seguridad, sin nada.
Sí, cosas que pasan en este país, ¿no?
Sí, por
este
suerte,
país tan lindo que
por
tenemos.
Por suerte Uruguay respeta las figuras, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, la verdad que nos sentimos muy, muy cuidados, muy respetados.
Qué lindo.
En nuestra intimidad.
Eso es muy importante.
Y bueno, así que nada, le decimos a todos que por favor se mantenga, ¿no?
Sí, cumplieron con el ritual, me voy un segundito, 29, ¿comieron ñoquis ustedes?
No.
¿No?
No. Tampoco, esta vez no.
Muy bien,
no.
Yo tampoco, sí. Bien, 100% de personas que no cumplen con el ritual. Muy bien. Bueno, y pasando a alguna de las noticias deportivas. Seba, ¿qué tenemos? Ya ves que estuviste, porque nosotros tenemos, la gente no tiene por qué saber, pero tenemos un documento muy original en lo nuestro.
Desclasificado.
No, documento compartido y ahí vamos colocando las noticias que nos parecen más importantes. Y ya vi que estuviste metiendo mano en el documento.
Y bueno, estuvimos ahí, yo estoy con un altísimo nivel de,
me imagino,
de expectativa por lo que va a pasar mañana, bueno, en el Antel Arena a las 20:10.
¿Quién toca?
Toca una banda liderada por un cordobés. O sea, y no toca cuarteto.
Ah, mirá. Sí. ¿El señor Rubén Mañano?
Sí. La selección uruguaya de básquetbol contra Brasil, por un punto que de conseguirse sería histórico, porque hace 40 años que Uruguay no le gana a Brasil en Montevideo.
Wow.
Y si no me acuerdo mal, la última victoria que se consiguió fue en 2004 en un sudamericano en Brasil. Pero después, bueno, es algo que no se viene dando de forma muy
no, una
muy
vez
seguida
en 40 años, digamos.
Y
¿qué
bueno,
jugaba Thiago Splitter ahí en Brasil?
En 2004... ¿Sabés quién jugaba en 2004 en Brasil? Sí. Atila Pasos.
¿Mirá?
Sí.
No.
Que mirá, después de ahí hubo...
Qué
este
duro lo que acaba de decir.
Como hay una reglamentación en FIBA por la que si un jugador, mediante una carta de la federación de su país, que argumenta que no va a ser nunca más tenido en cuenta por su selección, por X motivo, pueden, al estar nacionalizado por otra, jugar como jugó Atila Pasos por Uruguay. Por eso... es la explicación de por qué Atila Pasos pudo representar a Uruguay.
Que fue un gran paso, ¿verdad?
Pese a haber jugado por Brasil.
Sí.
Bueno, así que nada, todo con mucha expectativa para ver mañana ese partido. Mm. Que bueno, Uruguay vuelve a jugar después el domingo contra Chile, pero bueno, mañana es un partidazo.
¿A qué hora?
20:10.
Opa.
Sí, va televisado por DirecTV Sports, que aprovechamos a
caramba
hacerle el chivo.
Sí, muy bien.
Y bueno, Uruguay con todo, menos Matías Calfani, que está con una lesión de ligamento cruzado, tiene para un buen rato. Pero bueno, ya está con el plantel completo.
Tengo a los 14.
Tiene los 14 juegos amistosos con Argentina, sí. Que bueno, más allá del resultado, pues un partido de práctica, puertas cerradas, en el que se jugaron 5 cuartos en vez de 4. Pero Uruguay mostró un muy buen funcionamiento, una buena imagen y hace que por lo menos podamos ilusionarnos con una buena presentación mañana y por qué no ganarle a Brasil.
Y ellos son Bruno Fittipaldo, Jason Granger, Santiago Vescovi, Luciano Parodi, más a decir cuál es la figura para mañana, ¿eh? Agustín Ubal, Joaquín Rodríguez, Emiliano Serres, Diego Pena García, Martín Rojas, Gonzalo Iglesias, Teo Metzger, Sebastián Otonelo, Esteban Batista y Kirill Weschmann.
Y bueno, yo particularmente tengo una gran confianza en el señor Jason Granger, ¿no? Que es un poco el as de espadas de este equipo.
Estás abriendo otra discusión.
Más allá de que
estás abriendo otra discusión que tremendo.
Varios, ¿no? Las figuras, ¿no? El Big Three de Uruguay sería Bruno Fittipaldo, Jason Granger y Esteban Batista. Pero bueno, creo que la figura por ahí, más allá de que necesitamos que Uruguay juegue un partido cercano a la perfección, pero bueno, de jugar muy bien Granger, creo que crecen las chances.
Perfecto. Y Uruguay juega estos dos partidos y ahí se cierra la llave del grupo y pasan los mejores tres de los cuatro, digamos, arrastrando el puntaje a la siguiente.
Claro, por eso es tan importante este partido con Brasil, de cara a eso, ¿no? El puntaje que se arrastra. Y para tener más chances después, pues del otro lado, bueno, viene México, Puerto Rico y
República Dominicana, creo que está.
No me acuerdo si está Estados Unidos también, pero bueno, son rivales. Está son rivales difíciles y bueno, que Uruguay está con chance y bueno, este partido sería crucial, ganarlo, además de histórico.
Dieguito, ¿cómo la ves para Uruguay en básquetbol?
Y bueno.
Lo voy a ver mañana, mirá.
¿Lo vas a ver?
Voy a intentar.
Y después me va a mandar mensaje preguntando cosas y yo con mucho gusto lo voy a...
Yo le voy a mandar mensaje diciendo, ¿por qué no entra Capalvo?
¿Qué cobró ahí?
Qué fea, claro.
Claro.
No, pero es que me pasa eso.
No, yo tengo...
Lo vamos a sacar bueno, digo, Varela.
Sí, tenemos que organizar.
No pongo plazos.
Una ida al cilindro, así.
No garantizo plazos, es un proceso...
Resultados,
claro. Pero tiene buena madera.
No, en nuestro caso ir a la Antena de Arena a ver Uruguay sería como una salida didáctica.
Bueno, supimos ir... Alvarito, vos y yo estuvimos presentes por Zona Mixta en el partido inaugural de toda la historia de la Antel Arena.
Yo estoy mal, Uruguay, Estados Unidos.
Claro.
Ah, impresionante. Eso fue una salida de idea.
Pero vino con lo.
Acreditación, todo, ¿eh? Como si fuéramos periodistas de verdad.
Perdón, el señor Sebastián Chiaí dice unas crónicas después espectaculares.
Sí, sí. ¿Pero vino Estados Unidos con el Team A o con el Team B?
No, un equipo, digamos, muchos jugadores de Liga de Desarrollo y otros que han jugado en Europa, algunos con pasaje por la NBA, un buen equipo, siempre, el que presenta a Estados Unidos es siempre un buen equipo.
Se conocieron en el aeropuerto.
Dirigido por Jeff Van Gundy, que es un entrenador que fue finalista de la NBA también, y fue una hermosa experiencia.
No, estuvimos cerca de ganarle.
Vamos a ver cuando la repetimos, ¿no?
Sí, estaría bueno.
En noviembre hay ventana. No sé si son acá o no sé. Si hay algún partido acá, tenemos que ir.
Sí, estoy de acuerdo.
Ventana vendría a ser la fecha FIFA del básquetbol.
Sí, exacto.
Como la doble fecha esa de las eliminatorias.
Claro. Doble fecha eliminatoria. Claro.
Y bueno, nos pasamos al fútbol porque la selección uruguaya femenina de fútbol va a estar participando de la Copa América, que se va a jugar entre el 8 de julio y el 30 en Colombia. Y Uruguay, ayer se publicó la lista de las 23 jugadoras que Ariel Longo seleccionó para este torneo. Voy a repasar algunos de los nombres. Que antes de ir con la lista, un adelanto es la idea de la entrevista central de hoy es con Pamela González, que es la capitana del equipo. Y además estábamos viendo un poco que de las 23 jugadoras, perdón, que hay 11 que juegan en el exterior. Me decías eso antes de hizo el programa, que llama la atención.
Que es algo muy llamativo y que habla de un poco lo que estuvimos hablando en el programa pasado, ¿no? De ese crecimiento, esa línea ascendente que viene teniendo el fútbol femenino, que está como en un momento de capitalizarlo en esta Copa América, con chances ciertas por ahí de aspirar meterse en el Mundial Mayor, ¿no? Por primera vez. En un Mundial Mayor que va a tener por primera vez también 32 selecciones. Entonces eso lo que hace es que haya más cupos y bueno, además Uruguay viene en esa línea ascendente que bueno, que hace que se pueda mirar con ilusión. Y bueno, esa presencia de 11 jugadoras en el exterior habla a las claras de eso.
Voy con la lista, pero en el arco están Sofía Olivera de Urquiza, Argentina, Vanina Sburlati de Peñarol, Josefina Villanueva de Nacional, son las tres goleras. Después Dayana Farías del Racing Power de Portugal, Antonella Ferradans de Nacional, Laura Felipe de River Plate de Argentina, Sofía Ramondegui de Peñarol, Laura González, que está en calidad de libre, Estefani Lacoste de Real Oviedo de España y Rocío Martínez de Nacional. Después en la mitad de la cancha, Carol Bermúdez del Atlético Mineiro de Brasil, Zulma Daer de Arachanas de Ofies, Luciana Gómez de Atlético Mineiro también de Brasil, Cecilia Gómez de Nacional, Pilar González de El Granada, que es Pilar Pamela González, tiene sus dos nombres, que juega en el Granada de España, Mariana Apión de Libertad, Cindy Ramírez de San Lorenzo de Argentina, Stephanie Tregarten del Ceibal de Ofi, Jimena Velasco, que el año pasado le hicimos una entrevista, que estaba en el Inter de Porto Alegre y hoy está en Peñarol, Belén Aquino de Peñarol, que fue figura en el anterior campeonato sub-20, Carolina Virizamberri de River Plate de Argentina, Wendy Carballo de Peñarol y Esperanza Pizarro, otra de las jugadoras que se ha destacado en las formativas y también en la sub-20, que hoy en día está jugando en Santa Teresa de España. Hay 11 jugadoras en el exterior y además hay 11 jugadoras que van a estar jugando por primera vez una Copa América. Entonces hay también una cuestión de edad.
Y dos jugadoras de Ofi también. Bueno, que eso también es destacable.
Totalmente. Y una jugadora libre, que es Laura González. Nada, y que hoy vamos a hablar con Pamela y vamos a saber un poco más de cómo es la competencia, la cantidad de o las posibilidades que tiene Uruguay de poder llegar a un mundial, los Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos. Porque son esas tres instancias deportivas que se otorgan cupos. Y es bastante, no digo accesible porque fácil no hay nada, pero hay una buena cantidad de cupos para diferentes competencias. Entonces algo ahí se puede rasguñar.
Sí, sí. El mundial sería muy, muy lindo, ¿no?
Las que clasifican al mundial son las primeras tres selecciones. De esas tres, hay dos, la primera y la segunda, que además clasifican a los Juegos Olímpicos de París directamente. Después, la tercera y la cuarta van a un clasificatorio intercontinental para los Juegos Olímpicos y después hay cupos para los Juegos Panamericanos, que a su vez son el año que viene y clasifican a los Juegos Olímpicos. O sea, hay una mezcla ahí de competencias que parece interesante y la preparación de Uruguay ha sido bastante larga. Ha tenido varios elementos de competencia. Bueno, le ganaron 7-0 a Bolivia en el último partido y también en el partido anterior a Bolivia. Un golazo de chilena, no sé si lo vieron, pero un golazo. No. Creo que fue Esperanza Pizarro o... Bueno, no sé quién lo hizo, ahora no me acuerdo de memoria. Pero un golazo tremendo. Y nada, y Uruguay se va el martes 5 de julio, ya arranca para Colombia y el 9 va a estar debutando contra Venezuela. Entonces estamos ahí.
Estaremos atentos.
Sí, sí, sí. Y ahora después en la entrevista con Pamela vamos a preguntar varias cosas. Y después hay otro tema candente por todos sus ribetes que ha tenido, polémico si los hay, que es la intervención del Ministerio de Educación y Cultura al Club Social y Deportivo Villa Española, que ha generado todo tipo de reacciones. Que claramente no ha pasado desapercibido, todavía sigue ahí en agenda.
Sí.
Y nada, tiene como diferentes puntas y diferentes comentarios. Entonces, capaz que está bueno abrir un poco la cancha y ver qué les parece este tema, qué recortan, qué interpretación hacen ustedes. Yo también.
Sí, un poco hay que. Como sucede habitualmente en estas cosas, ¿no? Que causan un impacto tan grande, a veces no están. Completa las piezas del puzzle, ¿no? Y es lo que hace que a veces no se pueda sacar conclusiones hasta que uno no tiene más o menos todos los elementos, que es un poco lo que me parece que ha pasado, por lo menos desde lo que se promueve desde la gran mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Es como que, bueno, lo que cae como el balde de agua fría es, bueno, irregularidades en el club, denuncia, intervención del ministerio. Entonces, es como una campana... Que por ahí evita la mención de algunos, si se quiere, atenuantes u otros elementos que pueden estar siendo omitidos, ¿no? en lo que pasa ahí, porque recordemos que no es potestad del ministerio intervenir ninguna institución deportiva si no hay una denuncia que provenga de asociados, ¿no? En este caso, si se quiere reglamentariamente, después podemos hablar, ¿no?, de que si es con mucha o poca o más o menos de premura de parte del ministerio por X connotación que pueda tener a nivel político el club. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero reglamentariamente podría decirse que está ajustado a actuar en base a una denuncia que hay. Ahora, ese otro tema, por ahí es el que no se conoce tanto o del que no se ha hablado tanto, ¿no? Me parece ahí que hay como dos patas, que hay una de ellas que se ha medio como que dejado por abajo de la alfombra en la mayoría del manejo mediático.
Bueno, claro, lo que pasa es que mismo estuvo la transmisión del fin de semana donde jugó Villa Española contra Racing y la televisación que estaban pasando el partido no mostraron en un momento lo que fue la salida de Villa Española con todos los carteles escritos a mano sobre cartones, y al mismo tiempo algunos recordaban lo que había sido la transmisión hace un par de años cuando había un mensaje sobre que los directivos de Villa Española tienen que irse, una cosa así. Y no confundir deporte con política, que es un tema recurrente en el Uruguay.
Además, ahí, no sé, me parece que Diego quiere decir algo.
No, sí, que la verdad es un tema, como estoy de acuerdo con lo que decís, Seba, que es un tema súper complejo, que seguro que desde el lugar que nos pongamos para opinar nos van a estar faltando algún elemento como para poder hacer un abordaje más completo de la cuestión, pero creo que hay como varias discusiones que trascienden el caso concreto de Villa Española y que me parece que es importante dar. Una, ¿qué concepción nosotros tenemos? Porque se ha visto en otras cuestiones de la vida social y política de nuestro país en los últimos 2-3 años particularmente, que es que entendemos nosotros por laicidad, ¿no?
Claro.
Porque un poco es eso la discusión de fondo, ¿no? Cuando en un club o en una institución se habla de que no tiene que haber contenido político, siempre se lo lleva para el lado de cualquier manifestación que exista, y en realidad no ese es el espíritu de la laicidad aplicada a esto, sino que está pensado para las expresiones político-partidarias, como es lógico, ¿no?
Claro.
Eso por un lado, y al margen de toda esa cuestión y de los ribetes que ya obviamente conocemos, que no vamos a estar ahora profundizando porque ya está más que hablado, de la cuestión ideológica que trasciende toda esta intervención, yo creo que también nos debemos una discusión como Estado que se vincula al tema de la laicidad, que es que creo que, por ejemplo, en el periodo, en los años progresistas, esta situación, por ejemplo, que se dio ahora, nos tiene que hacer llamar la atención de por qué hay un montón de cuestiones que deberían haber pasado a ser parte de una política de Estado que no quede en este margen de discusión tan entreverado, que se tendrían que haber incorporado. Por ejemplo, la causa de los derechos humanos y de los detenidos desaparecidos. Y eso es una falencia que quienes estuvieron en esos 15 años durante el gobierno nunca terminar de apuntar el tema a fondo. En cuestiones, por supuesto, de la búsqueda, que bueno, no vienen a cuento ahora, pero que también yo tengo mi opinión al respecto, de que se tendría que haber hecho otras cuestiones, pero al margen de eso, de que no se terminó de consolidar un Estado uruguayo con un posicionamiento firme que trascienda a gobiernos, que trascienda a ideologías, que trascienda todas estas cuestiones y que pasen a ser una política de Estado nacional y que no puedan, así con simplemente una opinión, intentar derribarse estas cuestiones. Andamos a Alemania a decir, no, porque a mí me parece que no hubo genocidio en realidad en la década de...
Claro.
Son cosas que están saldadas. Claro. Hubo una política que se incorporó como Estado.
Ahora, vos ni sabes pedir política de Estado en Uruguay, eso es un tópico.
Duro. A mí, escuchando un poco los argumentos del Ministerio de Educación y Cultura, lo que plantea más relevante es cuando los jugadores estaban recogiendo firmas en contra por el sí de la derivación de la ley de urgente consideración dentro de las instalaciones del club y con la ropa de Villa Española.
Que eso después el club desmintió.
Bueno, eso es uno de los argumentos que planteaban. Y ahí, de todas formas, con ese tema se plantea, pero ¿hasta dónde va la situación política? ¿Hasta dónde va el compromiso de una institución con determinadas situaciones políticas, sociales y culturales que ocurren en el barrio, en su departamento o en su país? Y lo de los derechos humanos, digo en palabras de gente del MEC, dijeron, eso nosotros no nos metemos y eso tiene que ver con otra cuestión. Si hay actividades con los familiares detenidos desaparecidos, eso tiene que ver con otra cosa que no es política. Pero más allá de la postura, me parece como colocar eso también es un campo de discusión. Y el Poder Ejecutivo, más allá de la cuestión más burocrática o más administrativa, que nadie la cuestionó, hay como, de todas formas, hay una mirada política y una cintura política de ir hacia un lado o ir hacia el otro. Y la de gestionar las redes sociales de la institución a partir de la intervención, que va a haber una serie de normas o algún protocolo de redes, eso es algo totalmente fuera, se fue de tema. Y hablé con algunos abogados, sí, alguna gente, y me dijeron, ese es el punto más débil de toda la resolución del ministerio.
Sí, hizo un poco de ruido,
imposible,
¿no?
Es imposible de determinar.
Claro, y hay también otro elemento que, como un poco para redondearlo, porque ya estamos medio en hora, que es bueno que justamente los denunciantes, los socios denunciantes, sí, son en su grandísima mayoría o todos integrantes de la anterior directiva. Claro. Entonces ahí sí que hay un tema político, pero estrictamente de política, sí, claro, del club,
¿no? Hiperpartidario.
O sea, si vamos al concepto de que todo es político, sí, ahí hay una situación interna que creo que escapa a la opinión pública, escapa al ministerio y a los medios. Que bueno, que puede tener otro trasfondo, no lo sé.
Están los derechos de televisión.
Pero bueno, ahí hay una cuestión de esos mismos socios denunciantes que hoy reclaman por elecciones, que el club demuestra que efectivamente se realizaron en, si no me equivoco, 2020.
Sí.
Y hay una memoria y balance que está publicada también en su web, a la vista de quien la quiera ver. Esa misma gente fue directiva por 5 años y convocó a una sola elección. O sea que ahí estaría un poco...
Pero nunca hubo una denuncia.
Claro, claro. O sea, ahí el tema, lo del ministerio es lo que saltó primero. El ministerio, si se quiere, más allá de matices que podamos tener en cuanto a opinión, actúa porque hay una denuncia. Si no, no actúa. No puede actuar de oficio.
Sí, claro.
Ahora, el tema de esa interna, hay que ver a qué obedece también. Y sin duda, bueno, es un elemento... que tal vez esa cuestión de no mezclar el fútbol con la política es lo que se utiliza como argumento para pretender llegar al poder de la institución, sí, con los objetivos que tenga esa gente que los desconozco, ¿no? Pero
sí,
bueno, es como un poco buscar el argumento por el cual decir, bueno, a ver, yo quiero sacar a esta gente, ¿cómo? ¿Qué voy a instalar en la agenda para que pueda?
Sí, una movida.
Claro.
Los invito a hacer la primera pausa. Nos vamos a este primer bloque y a la vuelta vamos a estar conversando con Pamela González, capitana de la selección uruguaya femenina de fútbol, que la semana que viene están viajando a Colombia a la Copa América.